Nos vamos a Colombia. Según el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de este país, el pueblo indígena Incalagua, o gente de la montaña, es uno de los 35 pueblos indígenas que la Corte Constitucional de Colombia declaró en grave peligro de extinción física y cultural a causa del conflicto político, social y armado que vive el país y de las graves violaciones a los derechos humanos que de este se derivan. La nacionalidad agua está asentada al noroccidente del Ecuador y el suroccidente de Colombia. Se ubican principalmente los municipios de Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Mayama y Roberto Payán. En el Ecuador hacen presencia la provincia del Carchi, Esmeralda e Imbabura, zonas que representan una posición geoestratégica que, sumada a la riqueza en biodiversidad y minerales, hacen que estos territorios sean apetecidos no solo por las partes en conflicto en Colombia, sino por ambiciosos megaproyectos y multinacionales. En los últimos años, la situación de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra este pueblo indígena llegó a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor el 16 de marzo de 2011, reiterando que el pueblo indígena agua está en grave peligro de ser exterminado física y culturalmente a causa del conflicto armado y la omisión de las autoridades para ofrecerle una protección adecuada. En este sentido, y en el marco de la agudización de los enfrentamientos militares en las últimas semanas y el desplazamiento forzado de los agua que se han presentado en el municipio de Ricaurte, Nariño, la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano nos ofrece el diálogo con Rolando Canticus, uno de los líderes indígenas de este pueblo.
Y efectivamente la situación del problema que se está viviendo en los últimos años en el pueblo agua y concretamente en el municipio de Ricaurte, pues obedece más bien a problemas históricos que se ha dado, sobre todo con la falta de inversión estatal y la pobreza generalizada que ha sido sometido el municipio de Ricaurte. En los últimos 10 años, Ricaurte ha sido también uno de los escenarios de confrontación armada, de una disputa que quizás uno entiende de que son temas totalmente políticos y que hay detrás de esto muchos intereses. En la región del Piedemonte pues existe una gran riqueza hídrica, cultural, biodiversa. Eso hace de que cada vez más el mismo gobierno nacional, los gobiernos extranjeros y muchos ricos, digamos, de este país estén interesados en esta región por varias cosas. Ricaurte está en un punto estratégico, tiene salida al mar, tiene salida a la frontera, está entre la sierra y la costa y sobre todo un municipio muy tropical. Y eso es apetecido por todo el mundo.
En ese sentido, don Rolando, ¿cómo de quién estaríamos hablando en términos de gobiernos extranjeros o de empresas económicas extranjeras que hacen parte de presencia en Ricaurte, tienen interés en Ricaurte?
Bueno, en este momento se ha hablado de que hay algunas licitaciones por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energías para la exploración de algunas minas en nuestro territorio. Estamos mirando cuáles son las minas que probablemente están mirando. Y no es ajeno a esto. Ya por este territorio, pues usted sabe de que va a pasar la vía el IRSA y precisamente pasa por el corazón de los agua.
El IRSA significa Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Es la sigla del proyecto más ambicioso encarado en la historia de Sudamérica. En el año 2000, las 12 repúblicas que integran la actual Unión de Naciones Suramericanas crearon esta iniciativa con el objetivo de desarrollar proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones y facilitar la extracción de recursos naturales. Esta iniciativa cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, según han denunciado los indígenas de Latinoamérica. El IRSA es el soporte material para las políticas de libre penetración de capitales y comercio extranjero y pretende convertirse en la columna vertebral de un modelo de desarrollo impuesto por los poderes internacionales, las transnacionales y los bancos multilaterales.
El incremento de extranjeros pues va a ser notable y a raíz de eso pues se sabe de que viene toda la economía y de pronto arrebatando algunas de tierras que son de propiedad indígena. Muchas veces por la pobreza que se vive acá, pues cuando se ofrece recursos para compra de tierras, el indígena también es muy frágil en esto y por la pobreza pues cae fácilmente. Entonces hay muchas amenazas en torno a este sentido y creemos que pues la única manera es organizarse, así como hoy el pueblo agua viene organizándose, aunque creemos de que no es suficiente porque se han violado mucho de los derechos humanos.
La Reserva Agua contiene biodiversidad sumamente alta. Según se estima, en la región hay unas 3.600 especies de plantas, de las cuales 1.500 son consideradas endémicas, es decir, solo se hallan en estos sitios geográficos y no se encuentran en ningún lugar del mundo. El territorio Agua hace parte de lo que se ha denominado el Chocó biográfico, que se extiende desde el sur de Panamá hasta el nordeste del Ecuador, una de las zonas de Latinoamérica más ricas en biodiversidad del planeta.
En este momento, el pueblo indígena Agua es el único que conserva todavía su selva, y muchos de estos ríos siguen todavía sin contaminación. Entonces creemos que ahí detrás de esto, pues muchas organizaciones ONGs que quieren explotar, y lo quieren hacer de la manera legal, que es lo más preocupante, que el gobierno nacional autorice licencias para la explotación. Aquí se ha venido discutiendo lo que es la consulta previa de acuerdo a la ley 21, pero como hemos visto en otros pueblos indígenas no se ha tenido mucho en cuenta esas circunstancias. Por lo tanto estamos a la expectativa. Hoy más que nunca tenemos que estar preparados porque con la firma del Tratado de Libre Comercio es una amenaza importante, no solamente para los aguas, sino para todos los territorios indígenas y del Pacífico que habitamos. Entonces con esa apertura económica que en este momento se está hablando, pues creemos de que van a venir muchas ofertas y esas ofertas van a estar asociadas en torno a nuestra tierra, a nuestra cultura, a lo que tenemos hoy y que hemos conservado. Y creo que esa es como la principal amenaza que tenemos en este momento. Quizás se afectarán los resguardos, porque ya usted sabe que cuando se empieza a hablar de recursos económicos, pues se pierde hasta la misma filosofía de lucha y se empieza como a defender otro tipo de intereses, porque lo que vamos a mirar es cantidad de dólares por este territorio, que es lo que ha sucedido en otros países cuando se abren estos tratados de libre comercio.
Sin embargo, se ven implementando también en estas zonas en conflicto, víctimas del conflicto, las zonas de consolidación, pues que también traen de la mano el incremento de pie de fuerza. En este caso, Ricaurte, pues por sus condiciones sociales, tiene un gran incremento de fuerza. ¿Eso no les ha traído un poco de seguridad a los pobladores como ayuda del gobierno nacional?
Bueno, la situación es que este municipio, pues históricamente, de los 122 años que lleva, siempre ha vivido en el abandono. La presencia del Estado, sobre todo, se ha visto más bien como en el sector urbano, de pronto en un pequeño porcentaje en el sector campesino. Pero en el sector indígena era nulo. Todas las cosas que hoy tenemos, que hoy hemos ganado, es gracias a la lucha. Cuando se incrementa el tema del conflicto armado en nuestro territorio, pues lo que ha hecho es poner más en riesgo la vida de la gente, sobre todo con la militarización y presencia de muchas fuerzas, hace de que se ponga más en riesgo la población civil, y en este caso los aguas, como hemos visto, involucrados en algunos problemas jurídicos, en los mismos enfrentamientos, han habido víctimas, y por lo tanto pensamos de que lo que el Estado más bien debería pensar a través de sus distintas políticas es en adoptar alguna medida de solución definitiva a la pobreza de los aguas. ¿Cuál es la razón que nosotros luchamos? Es que acá necesitamos inversión social, más educación, más salud, mejores viviendas, agua tratada, vías de penetración, proyectos productivos que le permitan a los aguas defenderse y autosostenerse en el territorio. Si el gobierno nacional da esas herramientas, creemos de que combatimos la pobreza y por ende combatimos de pronto la delincuencia y estar de pronto involucrada en otros sectores donde no nos corresponde.
Quería preguntarle un poco sobre una serie de artículos que han salido en los últimos meses donde se planteaba que pues el pueblo Awá hacía parte de uno de los pueblos indígenas en un proceso acelerado de desaparición precisamente por esta serie de masacres y desplazamientos forzados que ha habido.
Bueno, pues hay muchas estadísticas, ¿no? Las que ha sacado el gobierno, las que han sacado los derechos humanos, las que han sacado las organizaciones indígenas, han reflejado muchas realidades, algunas hipótesis entre la realidad que vive el pueblo Awá. Pero lo que quiero decir es que independientemente venga de donde venga el conflicto colombiano, cuando se trate de violentar la vida, nosotros siempre hemos repudiado esa situación, por ejemplo, el desplazamiento, las masacres, las desapariciones. Lo que pasa es que cuando se habla de un conflicto generalizado en nuestro país, aquí en este territorio pues han caído mucha gente y en manos de todos los actores en conflicto. Entonces uno no puede generalizar a un actor, sino todos los actores se han visto involucrados en estas circunstancias. Mientras exista eso, mientras exista esa polarización del conflicto como se está dando, pues el más afectado va a ser el civil y en este caso los Awá, ¿no? Pero más que eso, la Corte Constitucional, se sabe que en el 2009 sacó el auto 004 para medida de protección para los Awá en vista de la gran escala de violación de los derechos humanos. Y hoy ese auto 004 ya lleva, digamos, 3 años en negociación y tampoco se ha visto mucha voluntad de parte del gobierno como para empezar a implementar políticas, como lo dice la Corte. Entonces uno ve que pese a que la Corte se ha pronunciado, tampoco hay mayores garantías, digamos. Porque la Corte dice que hay que proteger la vida de los Awá, hay que preservar su cultura, su identidad, su territorio, su etnia. Pero han pasado 3 años, como le digo, y se sigue acá violando derechos, se sigue vulnerando, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación, a una vivienda, a tener comida. Y hoy sacaron el auto 174, el que le están llamando el plan urgente, también unas medidas así como urgentes en vista de que había mucha debilidad del auto 004, pero también está cayendo en proyectos asistencialistas. Solamente son para mitigar de pronto la necesidad urgente.
Eran las palabras de Rolando Canticus, uno de los líderes indígenas del pueblo Awá, quien nos comentaba las consecuencias que ha traído la agudización del conflicto político, social y armado en el municipio de Ricaurte.